Estamos otra vez con Antonio Luna, profesor docente, también especialista en historia. ¿Cómo estás, Antonio?
Buen día a toda la amable audiencia que nos está escuchando.
Buen día para vos también. ¿Qué sucedió entonces un 16 de septiembre de 1976?
Hablamos de uno de los peores acontecimientos de la historia argentina, y eso es que tuvo acontecimientos malos la historia argentina, sobre todo en el siglo XX, ¿no? El bombardeo de la plaza en el 55, de Plaza de Mayo, con más de 300 muertos, una bomba que cayó en un colectivo de niños de escuela primaria que iba a visitar la casa de gobierno, 50 y pico de niños muertos. Uh-huh. En el 76, la famosa noche de los lápices, ¿no? Homenaje a todos los estudiantes que heroicamente cayeron defendiendo lo que era el derecho a básicamente a estudiar, ¿no? Uh-huh. A través de quizás en ese momento era un boleto estudiantil. Por un boleto estudiantil todo un proceso llevó a secuestro, tortura, asesinato. Creo que la película La Noche de los Lápices sí debería ser una película que se la reitere, todo, se la vea todos los años en todo el ámbito posible, pero es cosa que no se la va a hacer porque desnuda cuál es la cruel realidad de la historia, ¿no? La historia que de alguna forma solamente la cuentan los triunfadores, y los triunfadores son aquellos que a hoy día siguen ejerciendo de alguna forma la limitación de que tenemos ciertos sectores sociales, como lo que provenimos de hogares de trabajadores, hogares humildes, como mi caso, por ejemplo, de tener acceso a los estudios terciarios y universitarios, ¿no? Con la gran marcha programada para mañana, por ejemplo, en defensa de lo que son las universidades públicas.
Así es. Como hoy en día damos por sentado, ¿no?, tener el boleto estudiantil, pero en su momento no era así. Justamente por esta exigencia se llevó a los secuestros y posteriores torturas, ¿no?, de estos 10 estudiantes secundarios, que pueden ser chicos entre 13 y 18 años para tomar dimensión. ¿No? También es una forma de celebrar la juventud. Y contame un poquito también, no sé si vos tuviste estuviste en ese momento, ¿no?, y sabés un poquito, vivenciaste qué se hablaba en los medios de comunicación. ¿Cuál era la repercusión respecto al suceso?
Primero que nada, agradecerte por esta posibilidad de poderme dirigir a través de del medio que conduces y llegar a seguramente tu vasta audiencia. Porque me gusta, porque para yo creo que siempre dije que el conocimiento, si no es compartido, no sirve. Por ahí muchos pueden coincidir con el conocimiento que la historia es así, un mismo suceso, un mismo punto de vista puede ser interpretado de diferentes formas. En el caso puntual mío, yo le doy una interpretación, que es la interpretación nada más ni nada menos de los cambios de la estructura, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estructura, hablamos de una casa, por ejemplo. Tenemos dos habitaciones, un baño, una cocina. Sí. Si queremos hacer un dormitorio más, entonces tenemos que cambiar la estructura. Uh-huh. Eso trasladado a la vida, perdón, sí, dime.
No, decime si te estoy escuchando, tranqui.
Eso trasladado a la vida significa de que hemos nacido hijos de trabajadores, y se supone que seguimos teniendo que ser hijos de trabajadores, vivir con lo mínimo, sin derechos, sin ningún tipo de beneficios, sin poder acceder a nuevas perspectivas y cosas por el estilo. Entonces, cuando nosotros estudiamos, rompemos esa estructura y cambiamos la estructura, ¿no? Uh-huh. Ahí lo malo es cuando, por ejemplo, hacemos, como yo siempre digo, de capataz del sistema. Yo siempre me autovaloré como cacique. Uh-huh. En mi clase social. Entonces, a mis alumnos todos los años les hablaba de este tema. Para colmo, en historia tenemos un cuarto año, el momento en que se estudia esta situación, como programa común, ¿no? Como programa ordinario, como programa obligatorio, mejor dicho. Entonces, llegar al chico con eso, muchos no te entienden, muchos sí te entienden, pero por ejemplo es decirle cómo hay chicos que trabajaban en la escuela del barrio 20 de febrero y venían de aquí, del lado de la escuela del barrio Talante, imagínate, son 60, 70 cuadras, ¿no? Sí. Y el boleto, bueno, sin ser pagado, el boleto gratuito. Y bueno, y de alguna forma es la evolución que tiene ese proceso de que aquellos chicos dejaron su vida ahí, en lucha por esta situación. Hoy, hoy, en este preciso momento, yo tengo una hermana que es profesora de geografía en Córdoba, en la ciudad capital, y me dice, recién hace 10 minutos hablé con ella, y me dice que tienen tomado los alumnos del colegio, porque se le había prometido que se le iba a dar un día extra por el festejo del Día del Estudiante, el día 21, ¿no es cierto?
Así es.
Y bueno, y el gobierno retrocedió y dijo que no. Vos me preguntabas hace rato acerca de qué pasaba en mi época. Yo soy egresado de la promoción 1984, el 83, el año anterior, el último año de dictadura, de la elección del retorno a la democracia. Yo cursaba ya quinto año y se ponen en vigencia de vuelta los centros de estudiantes secundarios. Y mi propuesta en ese momento es pelearme ahí adentro del, porque era un delegado de uno de los cursos, era pelearme porque yo no quería que el presidente del centro de estudiantes fuera de quinto año. ¿Por qué? Porque no íbamos en 2 meses o 3 meses o 4 meses. Sí. Y ese quedaba como acéfalo a la figura del presidente. Entonces yo proponía que era una fórmula que el vicepresidente sí fuera de quinto, pero que el presidente fuera de cuarto. Bueno, desgraciadamente yo perdí esa disputa, ¿no? Pero la gané porque los chicos de primer año, ellos tenían nada más que voz, pero a través de un
sí, parece que tuvimos una, lo que va a ser una,
no, de un delegado que ya...
Seguimos, sí. ¿Sí?
Sí.
Seguimos.
¿Sí?
¿Sí?
Entonces yo ellos me eligieron delegado a mí. Por lo tanto era el delegado de alguna forma de los de sin voz, ¿no? Y yo era la voz de ellos. Entonces incluso ayer tuvimos reunido en Salta los de la promo de egresados de 1984, y bueno, con ese gusto cordial y acordarnos de todas esas cosas, ¿no? Pero también está lo otro de todos los 24 participar aquí, porque Borán también tuvo su noche de los lápices. Participar aquí en el portal de la memoria y ver a acompañar a familiares
Ahí está, parece que tuvimos una complicación con la llamada telefónica, pero bueno, nos explicaba un poquito, ¿no?, lo que sucedía un día como hoy, justamente de acuerdo a lo que es esta lucha por los derechos de los estudiantes, en este caso, de lo que va a ser en 1976, la noche de los lápices, lo que era el grupo de tareas, ¿no?, de la dictadura militar, que secuestran en la ciudad de La Plata a 6 adolescentes que reclamaban por el boleto estudiantil. Fue el comienzo de la llamada Noche de los Lápices, que continuó, ¿no?, con este secuestro de otros 4 adolescentes, y bueno, ¿no?, lamentablemente, informes que hemos conseguido, a los que tuvimos acceso años después, tras mucho material a nivel documental también, bueno, se supo, ¿no?, que lamentablemente fueron torturados y 6 de ellos asesinados, ¿no?, en dependencias policiales, ¿no?, lo que pasó aquel día, bueno, un día lamentable, y bueno, para conmemorar, ¿no?, la vida de aquellas personas que dejaron la vida en este contexto de lucha por derechos de los estudiantes, ¿no? Así que bueno, se conmemora, y acá de parte de Radio Cadena Máxima, sí, conmemoramos, y bueno, seguimos en palabra, puede ser, Frank, con
Antonio Luna, sí, seguimos con el profesor. Bueno, me estabas comentando un poquito antes del corte de toda esta situación, ¿te parece seguir en el relato, Antonio?
Pero con mucho gusto, nada más que no me di cuenta en qué momento se cortó.
Sí.
De todas maneras, es lindo hablar solo, ¿viste? Bueno, te estaba comentando que en el 83 democracia se vuelven a centro de estudiantes y en la Escuela Nacional de Comercio. Sí. Yo planteo que debe ser de cuarto año y no de quinto. Y me, como te decía en un principio, me daba de perdedor porque, bueno, se eligió el presidente de quinto año y resulta que desde cuarto año era mi candidato y, bueno, pasó como vicepresidente. Uh-huh. Pero bueno, al mismo tiempo me consideraba ganador porque los chicos de primer año no tenían ni voz ni voto. Tenían que expresar sus opiniones a través de uno más viejo, que en este caso era yo, que era de quinto, y ellos me eligieron a mí. Por lo tanto, el gran ganador de alguna forma fui yo, ¿no?
Claro.
Porque fui la voz de los de sin voz, ¿no? Uh-huh. La voz de los que no tenían voz, ¿no? Así que bueno, y después está esto que recién hablaba solo y no salía al aire, que Orán también tuvo su noche de los lápices.
Mira.
Bueno, todos los 24 de marzo solo y el portal de la memoria, y uno va y ve todos los nombres que hay escrito, y su gran mayoría son estudiantes. Uh-huh. Por no decir casi la totalidad, ¿no? Y de compartir todavía con parientes y familiares de ellos ese momento tan duro y tan crítico, ¿no? El caso puntual de alguna familia que su padre, con quien yo tuve la suerte de poder conversar más de una oportunidad, ya falleció hace muchísimo año, que es don Ángel Rogelio Luna, el famoso bigotudo Luna, que no es pariente mío. Uh-huh. Él se murió, como dice su hermana, su hija Marta Luna, o su sobrino, el Seba, el profesor Seba, se murió esperando que le golpeen la puerta y le abrió la puerta y que era su hijo.
Mira.
Y Marta me dice toda la vida, lo único que pide es saber dónde está sepultado para llevarle una flor, nada más que eso. Sí. ¿Hasta qué instancia ha llegado esta gente en torno al poder, no? Uh-huh. Y a mí me significó, vos me preguntabas acerca de lo mío, yo siempre fui de lucha a esto, ¿no? A mí me llevó a pelearme más de una oportunidad. Uh-huh. Porque con algunos docentes que eran partidarios, o lo siguen siendo todavía partidarios de ese proceso nefasto, sí, pero está bien que lo hayan llevado,
claro.
Yo siempre le contesté lo mismo, ¿no? Era necesaria violarlas a las mujeres para readoctrinarlas, ¿no? Sinvergüenzas, uh-huh, asquerosos. Yo no los perdono. Yo no los perdono nunca, nunca lo voy a perdonar, jamás.
Mira.
¿Por qué? Por el... uno de los pasajes más sagrados que tiene la noche los lápices, cuando este pibe que se salva, que el Pablo, va a ver a Claudia, uh-huh, y el enamorado de ella, como ese enamoramiento que teníamos nosotros por esa época, para toda la vida, él le dice, yo te voy a esperar.
Mira.
Y le dice, vamos a comer un sándwich de milanesa con papa frita, y ella llorando le dice, yo no voy a salir, y si salgo no tengo que ofertarte.
Claro.
Me violaron por todos lados.
Uh-huh. Sí, un poquito
la tristeza, la rudeza y la maldad a la que llegaron,
la verdad que...
a la práctica sistemática de destruir el concepto, el principio de los derechos, de plantear que las clases sociales no se deben mover, deben permanecer estáticas, el que es pobre tiene que ser pobre toda la vida, uh-huh, el que es bruto tiene que tener hijos brutos toda la vida, y los que están selectos para el poder tienen que ser los que tienen el poder toda la vida, ¿no?
Sí,
esa lucha que se llama lucha de clase, que en algún momento se intenta destruirla, y bueno, y vamos siempre con la muerte y el asesinato de cientos de jóvenes, justamente siempre de los sectores más bajos, más humildes de la sociedad, ¿no?
Sí, ¿no? Un poco los vestigios, digamos, de lo que ocurrió en aquel entonces. Tal vez no tenés noción en cuanto a tu edad, ¿no? Porque me comentaste de que en el 84 estabas egresando del secundario, pero seguramente sabes, ¿no?, de algo que también ocurrió y tal vez haya sido, los primeros inicios de lo que terminó ocurriendo después, que fue el inicio de golpe de Estado contra Perón en el 1955. Así que aprovechando justamente que te tenemos, me gustaría también si puedes narrarnos un poquito acerca de este evento que vino en todo lo que ocurrió después también, ¿no?
El golpe de Estado del 55 es un tema maravilloso para poderlo estudiar y analizar y hacer un contraplanteo a todos aquellos que sostienen de que son todos años perdidos. Perón consigue desde 1943 a 1955 un cambio total dentro de lo que es la política, lo que se llama la sustitución de las importaciones por lo que es la producción. Nosotros de no producir nada pasamos a producir motos, la Puma y la famosa Pumita, que hace 20 años circulaban por las calles como si nada todavía, ¿no? Uh-huh. Las rastrojeras, que todavía podemos por ahí en algunas partes, los aviones, el Pulqui, que es un avión Mach 1 que se le llama, o sea, volaba en ese momento al sonido, locomotoras, ¿no? Mira vos, produciendo sí. locomotoras, ¿no? Tractor, el Pampa. Bueno, ¿para qué electrodoméstico? Ni hablar. ¿Quién de todo lo que está escuchando no conoció la heladera Siam o la cocina Siam, las viejas heladeras y cocinas indestructibles que tenían nuestras abuelas, ¿no? Mi mamá uh-huh. tenía una Siam. Y bueno, es en el proceso de producción, justamente para contrarrestar este poderío del manejo exclusivo de los grandes terratenientes, digo yo, 400, 500 mil hectáreas en la pampa húmeda. Fíjate qué estrategia, ¿no? Porque marca una triada productiva en Córdoba capital, en la provincia de Buenos Aires, y en Santa Fe, justamente marcando los límites de la ingenicidad de genio que era Perón, y sobre todo de ella, no de Eva. Uh-huh. Pero más allá de eso, también el tema de cómo fue acompañado el proceso uh-huh. en lo social, porque anoche el presidente dio su discurso, lo volvió a nombrar, el odio que le tiene a Keynes. Keynes es quien plantea de que rompe de alguna forma la estructura del liberalismo y dice de que no siempre el Estado no debe participar. Uh-huh. Keynes dice en algún momento el Estado tiene que participar. Y como este es partidario, digo así, lo resalto, es partidario de la no intervención del Estado, ellos usan el Estado para beneficio propio de ellos, ¿no? Se enriquecen con contratos fabulosos que los llena de plata, pero ellos denegan al Estado, ¿no? Esa contradicción que tiene. Keynes en Estados Unidos, en Estados Unidos, mejor dicho, se plantea una política de hacer millones y millones de carreteras, de puentes, de diques, pero todo destinado a la producción. Pero lo entiende aquí y lo lleva a cabo organizando casas. Y Argentina debe ser uno de los pocos países que te hace casas en barrio y te entrega, ¿no? Uh-huh. Con las ideas aquellas de la teoría keynesiana, pero un hospital tipo San Bernardo en Salta, en cada cabecera de provincia, escuelas, casi 1000 escuelas llega a ser Perón en los 10 o 11 años que gobierna. Uh-huh. Pero bueno, más allá de todo eso, yo hablaba este año cuando me iba a retirar, pedí el 24 de marzo justamente en el colegio de bachiller que me dieran la posibilidad de dar mi último discurso. Y me otorgaron la posibilidad. Entonces uní todo, uní qué soy, con qué quería y cómo era, ¿no? Y le decía que un día 26 de diciembre de 1976, yo actualmente tenía 12 años, estaba saliendo de séptimo grado. Uh-huh. Un tío mío había fallecido, un hermano de mi padre, y que era el orgullo, el que yo había, en ese caso yo estaba todavía en quinto grado cuando él falleció, y porque ninguno de la familia llegó a quinto grado. Ninguno. Mira. Mi papá llegó a 13 grados. ¿Pero por qué? Y mi papá me decía siempre, hijo, tenía 10 años y me sacaron directamente a trabajar. Y cuando mi papá se jubiló, tenía recibo de sueldo, con 10 años ya aportaba la caja de jubilación. Uh-huh. Y fíjate que en el aserradero de la Forestal, que si no me equivoco eran capitales ingleses que vinieron a destruir el monte, el bosque y todo eso, ¿no? Y cuando mi papá me decía, tenía 10 años, ¿y en qué año es? En el año 55.
Claro, mira.
O sea, no hay derecho a estudiar, tenés que ir a trabajar. Niño, no hay niñez, es obligación de ir a trabajar. Entonces, esto de hoy día no solamente es recordar a estos jóvenes que debemos considerarlos como mártires. Allá en La Plata con la noche de los lápices, a nuestra noche de los lápices de Orán. Uh-huh. Debemos considerarlo realmente la avanzada de la lucha en los derechos de los pueblos a poder acceder a las educaciones gratuitas de calidad, de calidad. ¿Sí? Y que sigan embelleciendo lo que es nuestro patrimonio cultural, ¿no? Porque sí, muchos se reciben y se van del país, claro, porque el país no le da posibilidad, no le da posibilidad al país, ¿no? Tuvieron la posibilidad de estudiar, como yo muchas veces me peleo, yo soy novena generación de argentino. Tengo nietos, son onceava generación de argentinos. Y yo, como le digo a mi nieta, ninguno de mis abuelos cruzó ningún charco para estar aquí. En 1810 ya estábamos. Pero bueno, aquello que viene y todavía se considera, y disculpe si me hiero susceptibilidad de nadie que está escuchando, pero mi Argentina es mi Argentina, mi Argentina es mi Argentina. Y escucho que dice, no, pero mi papá, mi abuelo era italiano, vinieron de Turquía, vinieron de allá y vinieron, escúchame, entonces andate, se vinieron de allá porque no tenían nada aquí. Ahora que esto te dio, defenderlo. Esto es lo tuyo, no aquello otro. Aquello otro, si te gusta aquello, anda allá y busca allá la posibilidad. Entonces me afecta, me molesta eso de que se denigre a esto que es mío. Lo mío es esto, Argentina. Nada más ni nada menos que Argentina. Y por ello me producí, por ello me capacité, por ello traté de devolver todo lo que pude devolver. Y cada vez que necesites mi Argentina, que esté, aunque sea con unas palabras que muchos la compartirán y muchos no la compartirán, pero voy a estar ahí.
Así es. Bueno, Antonio, como siempre, no agradecido por recordarnos también estos eventos de la Argentina, justamente de nuestra historia, triste o más feliz, pero bueno, forma parte de lo que nosotros somos hoy en día, y también un recordatorio de a lo que no tenemos que volver, ¿no? Porque bueno, son esas bisagras, esas manchas que nos enseñan, en este caso, bueno, mediante el sacrificio de un par de chicos, ¿no? Un par de pibes, como se dicen, que querían estudiar. Así que bueno, Antonio, te agradezco por tu tiempo y nada, como te digo, está abierto siempre el canal para recordar algún que otro tipo de momento clave en nuestra historia.
El agradecido soy yo, un abrazo inmenso a toda la audiencia y estoy a disposición de cada momento que se me requiera, aquí estaré.
Dale, muchas gracias. Que tengas un hermoso martes.
Igualmente a toda la audiencia.
Adiós.
Bueno, entonces el comunicado sí. Con, bueno, Antonio, ¿no? Antonio.